COPE más Coruña.
Estar informado.
Hoy ya han abandonado la ciudad las delegaciones alemana y española. Eran pasadas las 9 de esta mañana cuando las comitivas atravesaron el centro de la ciudad camino del aeropuerto de Alvedro, una cumbre en la que hubo mucho ruido y pocas nueces, muchas declaraciones de intenciones y pocos hechos confirmados. Los acuerdos suscritos se refirieron, según lo que estaba previsto, a cuestiones sociolaborales y de formación dual. Por lo demás, se habló de la guerra de Ucrania y de la energía. España, a pesar del alto precio, sigue apostando por la descarbonización y la transición verde y por regular el mercado energético con propuestas como estas. Pedro Sánchez.
Y creo que tenemos que continuar dando pasos para explorar la posibilidad de poner un precio límite al gas que importamos mediante sistemas que habrá que estudiar bien para que no desincentiven la llegada de gas a Europa. Ese corredor del hidrógeno, porque no es solamente gas, es también el hidrógeno por el cual está apostando fuertemente España. Queremos que en 2030 España sea una potencia de hidrógeno verde, que pueda producir el 10% del total de la Unión Europea de hidrógeno verde. Estamos haciendo todo lo que estamos haciendo precisamente para eso, para ser una potencia exportadora de energía limpia a partir de las energías renovables. Pues creo que es algo que no compete a una cuestión bilateral entre la Península Ibérica y el Gobierno de Francia. Esto es un problema y es un desafío y es un reto y es un compromiso europeo.
Saludos de Eva Iglesias y Suso Reboredo en este tiempo local de Mediodía COPE. La alcaldesa aprovechó la visita del presidente del Gobierno para trasladarle el interés de la ciudad por ser la sede de la Agencia Española de Inteligencia Artificial. Y ya casi no quedan nubes en el cielo, vamos con la predicción del tiempo. Alberto Romero, Meteo Galicia, ¿qué tal?
Saúdos, bo día. Este xoves na comarca da Coruña recupera novamente a influencia anticiclónica. Será un día de alternancia de nubes e claros. Temperaturas máximas en lixeiro ascenso. Unha temperatura máxima prevista na cidade da Coruña preto dos 23 graus e todo isto con vento que soprará do nordés con intervalos fortes no litoral, sobre todo en mar aberto no Golfo Ártabro. Saúdos desde Meteo Galicia, Consería, Medio Ambiente, Territorio, Vivenda.
Y hemos conocido también el testimonio de José Bañón. Denuncia el trato de la compañía aérea Air Europa. Intentaba llegar a Valencia desde Alvedro y esto es lo que le pasó.
Hola, buenos días. Para que veáis todos vosotros cómo trata Air Europa a los enfermos de ELA. Me dicen que el peso máximo es 150. Hago reserva telefónica comunicando que el peso de la gira es 160 y aquí nadie se hace responsable. Por 10 kilos me dejan en La Coruña teniendo que ir a Valencia, siendo una persona dependiente 100% que no puedo estar sin atención. Así me tratan.
Lo ha denunciado en redes sociales. José Bañón es enfermo de ELA. Nadie le advirtió que como su silla de ruedas pesaba 160 kilos y el peso máximo permitido es 150, no podría viajar. Tras más de 7 horas de espera, consiguió llegar a Valencia, voló a Madrid con otra empresa y desde allí a Valencia en AVE. Air Europa contactó posteriormente con él para pagar el coste total de todos los desplazamientos que tuvo que hacer. José asegura que se sentirá recompensado si esto no vuelve a pasar. 1:24, conocemos ya cómo se circula a esta hora por la ciudad, vamos con el tráfico. Conectamos con el centro de pantallas de la Policía Local, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cuál es la situación hasta ahora?
Bueno, tranquilidad en general en cualquiera de las vías principales, solamente un poquito ya de intensidad, empieza a incrementarse la salida en Avenida Oporto. Es la única vía ahora mismo con tráfico destacado.
¿Ha habido algún accidente esta mañana?
Ninguno registrado en lo que va de mañana ni en esta pasada noche.
¿Y queda alguna previsión que comentar?
No, para hoy ninguna previsión destacada. Finalizó ya la manifestación que discurrió esta mañana, hasta la finalizó hace ya 20 minutos. Es la única previsión para hoy.
Gracias, buenos días.
Hasta luego.
Y te cuento también dónde están hoy aparcadas las unidades móviles de la Agencia Galega de Doazón de Sangre.
Debes brindar amor para después pedir.
Axencia de Doazón de Sangue, que nos invita a participar en el reto 10.000 con las universidades gallegas, también la de A Coruña. Invitan a todos los estudiantes y a la comunidad educativa a participar de forma activa en ese reto, reto 10.000. El reto tiene como objetivo conseguir a lo largo de todo este mes un total de 10.000 donaciones de sangre entre todos los centros universitarios. De ahí que hoy, por ejemplo, pues tengamos una unidad móvil aparcada en la parada de autobús delante de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura. Va a estar ahí hasta las 2:30 y va a continuar de 3:30 de la tarde a 9 de la noche. Y en la entrada principal de el Instituto Rosalía Mera, hasta las 2:30, tendremos ahí otra unidad móvil. Recordamos que hay reservas bajas de los grupos sanguíneos cero positivo y cero negativo, así que llamamiento sobre todo a las personas que tengan estos grupos sanguíneos. So there I go, oh, can't make a wife out of a... Estamos en la víspera de la festividad de nuestra patrona en la iglesia de Santo Domingo, en los dominicos, que acogen todo el año la imagen de la Virgen del Rosario, una iglesia que está estos días en plena ebullición. El padre Quiza nos cuenta cómo están discurriendo estos días y cómo será la jornada de mañana.
Van organizándose conforme a todos los años y bien, se están organizando bien. Lo que se organiza fundamentalmente aquí en la iglesia es la novena a la Virgen, con la afluencia de un grupo numeroso, suficiente, de fieles que vienen cada día, todos los días a las 8 de la tarde, y rezan el rosario, la novena, y con solemnidad, y tal así la preparación de la fiesta. Después, en cuanto a nosotros, así, hoy, por ejemplo, también ha habido una ofrenda de los niños a las 10 de la mañana, una ofrenda de niños de colegios diversos, concretamente han venido de Jesuitina, de la grande obra de dominicos, han venido aquí 200 niños a hacer una ofrenda a la Virgen. Después, así en cuanto a preparativos también a nivel de colegio, todos los alumnos del colegio han venido a visitar a la Virgen también y a llevar más que una ofrenda de algo físico, la ofrenda personal de cada uno con la reflexión que han ido haciendo cada uno de los grupos. Esto es lo que vamos haciendo así como preparación dentro de la iglesia.
Qué bueno, padre. Y mañana, ¿cómo va a ser el día de nuestra patrona mañana?
Mañana va a ser lo siguiente. Primero ya desde las 10 de la mañana, antes no, desde las 10 de la mañana comenzamos las misas. Hay una ofrenda también floral de los grupos folclóricos de diversas casas regionales que están aquí en Galicia, de Aragón, de Castilla, de diversas casas regionales y también grupos aquí de La Coruña para hacer una ofrenda floral, creo que a las 10 de la mañana. No lo sé, es a las 10.
Es a las 10.
Después, las misas normales, la misa solemne a las 12 de la mañana, presidida por el señor arzobispo don Julián. La preparación y la colocación de las joyas a la Virgen también, pues aunque las tiene todas hermosas, pero este día se le pone de un modo especial, flores, y por la tarde el rosario y la misa y procesión por las calles, que mañana esperemos que haga buen tiempo, por las calles de la ciudad hasta María Pita y no sé si también hasta algún sitio por ahí, el recorrido a las 6 de la tarde. Estos son los actos así oficiales.
Y por fin, padre, le decía, sin restricciones, ¿no? Vamos a poder celebrar la festividad de nuestra patrona como antes de la pandemia.
Por lo menos sí, ningún tipo de restricción. Alguien viene con mascarilla y lo cual está muy bien, pero no es obligatorio. La aglomeración de gente, hay ventilación, la iglesia es grande, hay ventilación suficiente. Y entonces, pues en ese sentido estamos, pues eso, participando y haciendo sin restricciones. Vendrán, mañana vendrán muchos cientos o miles de personas, unas veces a la hora de la misa y otras veces poco a poco durante la mañana y la tarde. La tarde es una afluencia.
¿Seguro?
Además, mañana al ser festivo, pues será todavía más.
Claro, seguro que sí. ¿Qué hay que pedirle en estos tiempos a nuestra patrona, Padre, a la Virgen del Rosario?
Pues sobre todo lo que hay que pedirle, la paz. Y después la concordia aquí en España, pero sobre todo la paz a nivel del mundo, que estamos tan atacados a la guerra de una manera o de otra. Y entonces esto es lo que pedimos, la paz en los momentos presentes. Después ya pues hay miles de cosas que puedes pedir y todas son necesarias. Pero como estamos hablando de en estos momentos un poco especiales, pues hablaríamos de la paz y de ayuda a los pueblos, a las personas necesitadas.
Padre, muchísimas gracias por atendernos.
Muy bien, vale, encantado. Hasta luego.
Misa, como escuchamos, solemne, presidida por el arzobispo de Santiago, Monseñor Julián Barrio, a las 12 de la mañana, que nos habla así de lo que significa el rezo del rosario.
En palabras del Papa Francisco, es la oración de los sencillos y de los santos, pues en la medida en que la Virgen María, contemporánea y abogada nuestra, tenga un espacio en nuestro corazón, revelaremos a los hombres el amor de Dios, superando el acoso de la oferta del consumo y la búsqueda enfermiza de placeres superficiales. La Iglesia, afirmaba San Juan Pablo II en la Carta Apostólica Rosarium Virginis Mariae, siempre ha atribuido una eficacia particular a esta oración, confiando al rosario, a su recitación y a su práctica constante los problemas más difíciles. En momentos en que el cristianismo mismo parecía amenazado, su liberación se atribuyó al poder de esta oración. Recemos el rosario mirando a María, imitando su obediencia, generosidad y servicio, sabiendo que donde no hay entrega por los demás, surgen formas de prepotencia y sumisión que impiden una auténtica promoción humana e integral que conlleva respetar la vida, preocuparse de los necesitados y de quienes son víctimas de cualquier tipo de violencia.
La procesión será mañana a las 6 de la tarde y lo que no veremos es la tradicional alfombra floral que realizaban los miembros de la Asociación Cultural Faro de Monte Alto. Así nos lo comunicaba su presidente Antonio Gómez, que nos explicaba que la falta de una subvención y de personas para realizar la alfombra no lo han hecho posible.
No llegó porque hubo que presentar una serie de documentación que antes pues no me reclamaron nunca, y la verdad es que no, yo pedía la cantidad justa, pero hubo un año, el 19 me parece que fue, 2019, no se pudo hacer la alfombra floral por la pandemia, y entonces el dinero que se borró yo lo seguí pagando para pagar las facturas, pero no era así, había que devolverlo y después solicitar otro dinero.
Una y casi 34 minutos y hablamos ahora con el viceportavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de A Coruña, Roberto Rodríguez. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Qué sensación le ha dejado la cumbre hispano-alemana que se celebraba en las últimas horas aquí en nuestra ciudad?
Bueno, esa cumbre hispano-alemana ha dejado únicamente dos conclusiones. La primera es que si hay voluntad, si hay interés, si se quiere, la ciudad se puede limpiar. Esa es la primera conclusión. Hemos visto que, por desgracia, ha tenido que venir Pedro Sánchez para demostrarlo y se ha limitado solo a los cantones y a la Marina. Pero si hay interés, la ciudad se puede limpiar. Yo... te comento, ayer, antes de la cumbre, camino de María Pita, como todas las mañanas, pues había un operario de limpieza que estaba sacándole brillo a las chapitas de las papeleras, lo cual me parece muy bien, pero bueno, entre esa escena que parecía aquello más Downton Abbey que los cantones y el estado de limpieza y mantenimiento de algunos barrios, hay un mundo por mejorar, y por lo tanto, pues yo creo que es triste que nos hayamos dado cuenta los coruñeses y coruñesas de que efectivamente la ciudad puede estar limpia si hay interés por limpiarla. Y la segunda conclusión es, bueno, que ha quedado de manifiesto pues la falta de capacidad de INRI para sacar adelante la agenda que esta ciudad precisa. Quiero recordar que hace una semana, cuando el Partido Popular empezó a levantar la voz y a decir que no podíamos permitir que esta cumbre en la que iban a venir a Coruña Pedro Sánchez y todos sus ministros, pues quedara en un bienvenido Mr. Marshall. Arreglamos la ciudad y luego pasan de largo sin dejar ninguna buena noticia, ningún compromiso, ¿no? Y lo que se nos dijo es que no era momento, que la cumbre no era el lugar para hacer reclamaciones de ciudad. Nosotros obviamente no pedíamos que se incluyeran en el orden del día, pero en este tipo de encuentros siempre hay no solo la oportunidad, sino la obligación de buscar una parte, un encuentro más o menos formal en el que poner encima de la mesa todas las deudas que Pedro Sánchez y su gobierno tienen con la ciudad, ¿no? Y por lo tanto, pues finalmente sí fue esa reunión, sí hubo esa parte, que bueno, al final se limitó también a una tímida petición de la sede de la Agencia de Inteligencia Artificial, que además el PP ha sido quien la ha puesto tras la propuesta de la UDC, de la Universidad de La Coruña, quien la ha puesto también sobre la mesa. Pero por desgracia, ningún compromiso más. Nada sabemos ni de la posible condonación de la deuda del puerto, como en Valencia, ni de Alfonso Molina, ni la avenida del Pasaje, ni de la cuarta ronda, ni del Vial 18, ni de cuándo llegarán los trenes de alta velocidad a nuestra ciudad. Por lo tanto, pues por desgracia, las únicas dos conclusiones que he dicho, nada más. Y bueno, pues a ver si podemos seguirle marcando la agenda. Nosotros encantados de servir a la ciudad y decirle a INRI cuál es la agenda que tiene que llevar, a ver si con más éxito que en esta ocasión.
Hablando de marcar esa agenda, ahora que Inés Rey le ha trasladado al presidente del gobierno ese deseo de que la ciudad sea la sede de la Agencia de Inteligencia Artificial, ¿confían ustedes, algo que como acaba de decir, lo pusieron sobre la mesa el Partido Popular, confían en que eso será una realidad?
Vamos a ver, Coruña tiene todos los ingredientes para ser la sede idónea de esa agencia. En Coruña y su área, pues está la tercera parte de las empresas de ese sector de toda la comunidad. Está el 60% del empleo. El 50% de lo que se factura en ese sector en toda la comunidad gallega sale de aquí, de Coruña y de su comarca. Y dos de cada tres investigadores y docentes en la materia pertenecen a la UDC, a la Universidad de La Coruña. Por lo tanto, a nosotros lo que nos ha llamado poderosísimamente la atención es que desde hace semanas, meses incluso, hay otras ciudades gallegas que se vienen posicionando y nuestra alcaldesa permanecía total y absolutamente callada, incluso después de que se hubiera pronunciado públicamente la propia universidad. Por lo tanto, bueno, pues si hemos conseguido por lo menos dar ese primer paso para que Inés Rey se ponga a trabajar y pueda armar una candidatura sólida, que tiene mimbres para poder hacer un estupendo cesto, pues perfecto. Pero bueno, no se puede quedar solo en esto, en algo nuevamente solo de cara a la galería. Hay que trabajar, hay que hacer esa propuesta conjuntamente con la universidad, con el sector, con todo el tejido empresarial y social de la ciudad. Y bueno, nosotros al próximo pleno vamos a llevar una propuesta de declaración institucional para que además sepa INRI que cuenta no solo con el apoyo del Partido Popular, sino si es posible con el de toda la corporación. Pero bueno, esperemos que esto no se quede solo en un otra vez prometer o voy ya, ¿no? Es decir, esta misma semana ha habido otra reunión de INRI, en este caso con el presidente de la Junta, donde ahí se ha puesto de manifiesto que hay otra forma de hacer las cosas, que es la de los compromisos serios y reales.
¿Ha visto más concreción en ese encuentro?
Insisto, yo creo que ha permitido otra vez volver a contraponer, por un lado, el voy a, y por otro, el aquí vengo con compromisos ciertos, con dinero en el presupuesto, con fechas de ejecución, y por lo tanto ahí está el nuevo CHAC, ahí está la Intermodal, ahí está el Centro de Salud de Salvaterra. ¿Qué ocurre? Que todo este compromiso que demuestra año tras año la Xunta con la ciudad requiere de la colaboración por parte del Concello. Por eso desde el Partido Popular a Inés Rey lo que le demandábamos era lealtad, es decir, el CHOAC no puede salir adelante si el Concello no hace los deberes respecto a los accesos. La Intermodal, otro tanto. Intermodal, bueno, pues además que está evidentemente el convenio firmado también ya desde hace un año. Santa Lucía también el convenio firmado y bueno, pues después de 8 años yo creo que ha llegado el momento que los vecinos de Afalperra, entre los cuales me incluyo porque soy vecino, pues bueno, salgamos de ese limbo en el que nos colocó primero la Marea y el PSOE y ahora el PSOE y la Marea. Es un concurso de ideas que es el que tiene que sacar el concello, que tiene que salir adelante, ¿no? La fachada marítima, es que esto ya es para explicarlo con calma, porque quien nos oiga probablemente no se lo crea. Es que es una propuesta de la propia alcaldesa de hace aproximadamente 1 año y medio que es incapaz de materializar. Ella misma fue quien puso encima de la mesa y el resto de administraciones aceptaron adquirir el 75% del suelo de los muelles. Y a día de hoy es incapaz de concretar ni un solo euro en los presupuestos porque es rehén de los socios que voluntariamente he elegido. Entonces, claro, ¿qué ocurre? Bueno, pues que el Partido Popular sí es responsable, sí antepone los intereses de la ciudad y el CHOAC se salvó en el Pleno con los votos del Partido Popular. La Intermodal se salvó en el Pleno con los votos del Partido Popular. El Puerto se salvó en el Pleno con los votos del Partido Popular. Pero, claro, es decir, si luego resulta que somos esclavos, somos rehenes de nuestros socios y la ciudad no avanza, por tanto, insisto, yo creo que hay que irse al modelo que salió de la reunión con el presidente de la Junta, con Alfonso Rueda, de compromisos concretos, colaboración que hay que desarrollar concreta, y luego el de voy a, es decir, bueno, pues ahora pedimos tímidamente esta agencia, luego resulta que dentro de un mes vamos a ir a ver a una ministra que, en teoría, lo que no se nos anuncia es que va a prometer lo que ya tenía presupuesto en el año 18 con el último gobierno del Partido Popular en Madrid. Estaba ese dinero, había nada más y nada menos que 40 millones, por ejemplo, para la ampliación de Alfonso Molina y para la cuarta ronda. Ese dinero desapareció, llegó Pedro Sánchez y desapareció de los presupuestos. Y ahora se nos va a pretender vender a bombo y platillo que ese dinero que nos quitaron va a ser el gran logro de este aparte que finalmente ha tenido Inés Rey con Pedro Sánchez. Yo creo que, bueno, a ver, merecemos un poquito más de respeto.
Roberto Rodríguez, viceportavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de A Coruña, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Si juegas al fútbol y tienes entre 6 y 14 años, complementa tus entrenamientos y formación futbolística en la Escola RC Deportivo. Trabaja a cubierto y en grupos reducidos con entrenadores del Depor para seguir mejorando y disfrutando durante todo el curso. Infórmate e inscríbete en escola.rcdeportivo.es. En la Escola RC Deportivo ya estamos entrenando. ¡Te esperamos!
COPE Coruña
96.9 y 99.9 FM. Deportes.
COPE más Coruña.
Deportes. Estar informado.
Pepe Torrente, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal, Eva? Muy buenas.
Bueno, ¿cómo va la preparación del partido del domingo?
Pues mira, hoy ha sorprendido Borja Jiménez, trabajando con tres centrales, pero tres centrales puros. Sabes que Alex Bergantiños es baja, con los tres centrales que tiene. Ya sabes que Granero, bueno, ya está con el alta médica, pero que ha tenido una pretemporada llena de percances físicos. Y con Jeremay, en un hipotético once inicial, podría ser la gran novedad. El futbolista canario, que el otro día salió unos minutitos, y que de hecho, en el tramo final del encuentro frente al San Fernando, muchos ataques deportivistas pasaron por el uno contra uno que se jugaba Jeremay. Veremos si no puede ser la novedad en el once inicial, en el partido del próximo domingo a las 6 de la tarde, frente al Rayo Majadahonda, que va a estrenar a Alfredo Santalena como entrenador. El Depor, sabes que no está bien. El Depor, sabes que a nivel de sensaciones no está dando las mejores. El otro día
es un partido decisivo para el técnico.
Pues vamos a ver lo que puede ocurrir. Pero el presidente, Antonio Couceiro, en declaraciones a nuestros compañeros de la Televisión de Galicia, en la entrega de medallas al mérito deportivo que entrega la Xunta de Galicia, respaldaba al técnico. Pero ojo al inicio de la reflexión del presidente. Tú lo conoces más, que lo has tratado en su etapa de político y como presidente de la Cámara de Comercio. A ver tú también qué opinas, que me interesa.
En principio tiene que sentirse respaldado, no solo él, sino también todos los jugadores de una plantilla con la que estamos en principio, pues contentos con su nivel individual. Lo que se trata de que xa no sea un conjunto, trabajando como un verdadero equipo, pues puedan dar ese nivel que todos deseamos.
Hasta dos veces
en principio.
Dice en principio. La otra vez que respaldó a Borja, tengo clarísimo que vamos a ascender, es la persona adecuada. Es en principio, insisto, tú lo conoces más que yo porque lo has tratado más que yo.
Sí, ese...
No es de los que da puntadas sin... No se equivocó, digamos. No. Es una persona que tiene discursos preparados. No de repente coge y dice lo primero que se le pasa por la cabeza. Es la sensación que tengo yo en las ruedas de prensa, ¿eh?
Sí, 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 sí. No, es en principio, y además lo que tú dices dos veces, lo que yo no podría asegurar es que esa decisión se tome ya...
No, claro.
Después de este partido.
Claro, pero parece que el nivel de confianza o el crédito de lo que se... Como sí. se solemos hablar, ¿no? En términos futbolísticos. El crédito que tiene
ya
el entrenador...
Ya no es lo firme que era.
Eso es, eso es. La sensación que me llevé yo con esos dos en principios en un corte que creo que son 17 o 20 segundos.
¿Y ya se ha mirado en el hipotético caso de cese de Borja?
Es que es muy difícil, porque claro, una vez que cesas a Borja, en el hipotético caso, claro, tendrías que empezar a mirar. Por ejemplo, bueno, pues siempre estaría en la agenda de todos o en la mente de todos. ¡Opa, cógeme! No sé, es muy difícil. Yo sería lanzarme a una piscina y no me gusta lanzarme a la piscina sin tener información. Con lo cual, no me atrevo a dar un nombre de un posible sustituto, porque es que... Hay muchos pasos que dar. Primero, que el Depor no ganase Majadahonda el próximo domingo a las 7 de la tarde. Luego, que tomasen esa decisión, que está por ver. Entonces, me parece, como diría Lendoiro, adelantarse demasiado a la elección.
Oye, ese titular de no estoy preocupado por la falta de gol, a mí me preocupa. Como titular, no sé lo que hay antes y después.
No, se refiere a Alberto Quiles, que ha pasado de que en las 6 primeras jornadas de la temporada pasada había ya firmado 4 tantos y en esta lleva 0. Le preguntaron un poco por si eso, bueno, pues le creaba ansiedad, presión, preocupación. Decía que no está preocupado, que está convencido de que va a haber buen año, pero que tiene que mejorar mucho el equipo, empezando por él mismo, ¿eh? Entonces, no, yo creo que se refiere un poco, y también me gusta eso, ¿eh? Que... Es verdad que hay una exigencia cuando estás en el Depor, pero que esto de que se habla, muchos nervios, mucha presión, que a él le encanta jugar en estadios como el de Riazor con 15.000 espectadores. Y que más que una presión, es un placer y un privilegio poder estar en un club que esta semana ha superado los 23.000 abonados.
Sí, sí, la afición.
¡Claro! Sí, sí, es que es espectacular. Sí, sí.
Mejor imposible.
Sí, sí.
Algo más, Pepe.
Bueno, pues que va avanzando bien Raúl García Carnero, porque ya va poco a poco entrando en la dinámica del grupo. Veremos si llega a tiempo a ese encuentro, porque hoy, por ejemplo, en esa prueba que hizo Borja Jiménez, los tres centrales eran Jaime La Peña y Pablo Martínez, y los carriles para Víctor Narro y para Jeremay. Yo creo que si se recupera Raúl García Carnero, Raúl va a ser titular y veremos si son esos tres centrales.
Pepe, gracias.
Abrazos.
1:47, te contamos ya las citas de la agenda de este jueves. Leti García Chas.
Protagonismo hoy para las fiestas del Rosario en A Coruña. En la Plaza de Azcárraga tendremos ya el pistoletazo de salida a las 7:30 con el concierto de Amizades. Una hora después, el pregón va a correr a cargo del periodista Luis Pousa. Y a las 9:30 de la noche, actuación de Os do Fondo da Barra, Cantareiros de Xacarandaina. Se estrena Abanoa el musical, el primer musical 100% coruñés. Habrá dos pases en el Teatro Colón a las 8 y a las 10:30. Y los beneficios van a estar destinados al programa Invisibles de la Asociación Participa, una iniciativa pionera volcada en las familias coruñesas en riesgo de exclusión social. A las 8 en el Teatro Rosalía de Castro actuará la coral polifónica Follas Novas con la colaboración especial del grupo de sevillanas del Circo de Artesanos en su 175 aniversario. La entrada es libre y gratuita. La Casa Museo Casares Quiroga abre hoy sus puertas al ciclo de coloquios Acollidas, Conversas na Casa de María Casares, una iniciativa que se encuentra dentro de la programación de actividades por el Año Internacional María Casares. La primera de esas charlas va a ser hoy a las 7 y a la misma hora el auditorio de la Fundación Barrié en el Cantón Grande acoge la conferencia 40 aniversario de España en la Alianza Atlántica. 8 miradas estratégicas desde el Museo Nacional del Prado. Juan de Dios Ruano Gómez, profesor doctor de la Facultad de Sociología en la Universidad de A Coruña, será el encargado de impartirla. En la librería Arenas, a las 7:30, se presenta el nuevo calendario de mesa 2023 bajo el título A Coruña, tiempo e imagen y realizado por Chema Ríos. El Centro Ágora acoge la muestra fotográfica 10 años de travesía y lugares en Dhaka, de Santiago Fernández, promotor de la lengua y cultura españolas en Bangladesh. En la agrupación cultural Alexandre Bóveda, en la calle Olmos, el crítico de cine Martín Poley hablará hoy a las 7:30 de la relación entre la industria de Hollywood y la Unión Soviética por las películas producidas a principios de los 40 y que daban una imagen positiva de la URSS. Y también hoy, en la sede de la ONCE, a las 7 de la tarde, se da la conferencia titulada Policía y Ciudad, los primeros pasos de la policía gubernativa en La Coruña, a cargo de José Eugenio Fernández Barallobre. El Corte Inglés va a teñir hoy su fachada de rosa y así estará hasta el próximo 19 de octubre, con motivo del Día Mundial contra el Cáncer de Mama. Y terminamos con música en la Sala Garufa, a las 9, concierto de Moonly y de Lupercalians, y en la Sala Mardi Gras, a las 10, el Basto Tours, con The Toxins, India Tumbita y The Voodoo Bandits.
Seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía Cope. Enseguida hablamos de otras cuestiones.
Cope Coruña.
Estar informado.
Pues ya sabemos los domingos que podrán abrir los comercios el próximo año, Jueves Santo, 8 de diciembre, y en Nochebuena y fin de año, pese a caer en domingo. Desde el 26 de noviembre, todos los domingos, dentro de la campaña de Navidad, podrán abrir los comercios gallegos. Todo esto lo publica hoy el Diario Oficial de Galicia. Y atención a lo que te contamos ahora, porque seguro que te interesa.
La clínica de la doctora Bermúdez Pestonit en el Hospital San Rafael les ofrece este espacio.
Hemos hablado de las alteraciones del suelo pélvico que tienen como consecuencia, entre otros síntomas, la incontinencia urinaria. Hemos abordado también la problemática de la incontinencia fecal y hoy vamos a tratar una de las afecciones quizás más comunes dentro de las enfermedades anorrectales. Hablamos de las hemorroides. Doctora Isabel Bermúdez, especialista en cirugía general y aparato digestivo, que encontramos su consulta en el Hospital San Rafael. Bienvenida de nuevo, buenos días.
Buenos días.
Parece que tener hemorroides es algo a lo que no le damos demasiada importancia, salvo cuando, pues eso, nos dan señales de vida como doler o sangrar. Pero hablamos en el caso de las hemorroides de una afección importante.
Bueno, hay que decir que las hemorroides no son peligrosas y sus síntomas más frecuentes pues son el sangrado, el picor, el escozor, la presencia de bultos en el reborde del ano, y aparecen relacionados casi siempre con pacientes que tienen estreñimiento o incluso en pacientes que tienen diarreas. Es muy importante, siempre que una persona note sangrado en el recto, de todos modos, consultar siempre con un especialista.
¿Y por qué si sangramos, aunque sepamos que tenemos hemorroides, lo importante es consultar con un especialista?
Pues porque en ocasiones el sangrado no tiene por qué ser de las hemorroides, sino que puede haber pólipos que están cercanos a ellas, por encima de ellas, bien benignos o malignos, que también debutan con frecuencia como primer síntoma con el sangrado. Por eso debemos de hacerlo.
¿Por qué aparecen las hemorroides?
Hay varias causas por las que pueden aparecer. El más frecuente, el estreñimiento. También está relacionado con las diarreas crónicas o pacientes que levantan mucho peso, el embarazo, que aumenta la presión intraabdominal, o maniobras inadecuadas que podemos hacer de forma crónica a la hora de defecar. Las hemorroides están siempre dentro de la parte final del recto y con estas circunstancias que acabamos de comentar, van descendiendo, aumentando de tamaño y empiezan a darnos esos síntomas de sangrado, picor, dolor o que notemos esos bultos en el borde anal que se salen.
Decía que una de las causas pueden ser maniobras inadecuadas. ¿A qué se refiere con este tipo de maniobras?
Hay que recordar que la defecación es algo que aprendemos en la infancia y a veces las maniobras que realizamos por diferentes causas que ahora sería muy largo tratar, hacemos unos movimientos que no son adecuados porque hemos adquirido malos hábitos, casi siempre en la infancia, y como consecuencia de eso puede favorecernos el desarrollo de las hemorroides, una cosa tan sencilla.
¿Y las hemorroides se pueden prevenir para, como dice el refrán, no tener que lamentar?
Pues la mejor manera de prevenir las hemorroides es básicamente evitar el estreñimiento, y para eso debemos de conseguir que nuestras deposiciones sean blandas y se hagan fácilmente. Para tener unas deposiciones fáciles debemos de comer alimentos ricos en fibra, como fruta, verdura, cereales. Si no tomamos la fibra necesaria con nuestra dieta de todos los días, podemos añadir suplementos de fibra que están comercializados. Debemos de tomar una media de 20 a 30 gramos de fibra en total al día. Pero algo que es muy, muy importante es que debemos de tomar siempre mucha agua. si no tomamos agua, al menos unos 2 litros de agua al día, entonces la fibra, todo lo contrario, va a hacer que padezcamos más estreñimiento. Y solo debemos de restringir la ingesta de agua si tenemos alguna enfermedad por la que nuestros médicos nos han dicho que no bebamos esas cantidades de agua de en torno a 2 litros. Los estudios han demostrado que estos suplementos de fibra que podemos tomar previenen las hemorroides y también mejoran sus síntomas. Y otras recomendaciones que podemos hacer, pues es no hacer esfuerzos a la hora de hacer nuestras deposiciones y no permanecer mucho rato sentados en el inodoro, que es una mala costumbre. Ir al baño siempre que tengamos la necesidad y no demorar el momento. Y hacer ejercicio nos sirve también a prevenir el estreñimiento y por supuesto, como siempre, pues prevenir también el exceso de peso.
¿Y qué ocurre si no tratamos las hemorroides?
Pues como comentamos siempre, pues las enfermedades siempre, si no se tratan a tiempo, pues progresan. Por lo cual es muy importante, si sabemos que hacemos alguna de estas cosas mal, corregirlas y después consultarlo.
¿Y cuáles son las principales complicaciones?
Pues las principales complicaciones que podemos encontrar es la anemia. Eso ocurre en pacientes que crónicamente sangran todos los días. Es algo que se ve, no muy frecuente, pero se ve. También podemos notar que cuando hacemos de vientre o cargamos un peso, las hemorroides se nos salen fuera del reborde del ano. A veces entran solas para adentro y otras veces se nos quedan ahí fuera y se nos inflaman, causando mucho dolor y sangrado. Y otras veces, complicación que pueden darnos es lo que se llama la trombosis hemorroidal, que aunque suene, no es una patología grave, pero supone que se forma un coágulo dentro de la hemorroide. Está hincha y duele mucho porque está a tensión y además también casi siempre se prolapsa hacia afuera. En este caso lo que hacemos es hacerle un cortecito para drenar ese coágulo que tiene en su interior.
A veces el especialista no nos puede ver de forma urgente o inmediatamente. ¿Qué puedo hacer si tengo molestias antes de que me vea mi médico?
Lo primero es corregir el estreñimiento, que sabemos que es la causa más frecuente. Y volvemos a repetir lo que dijimos hace unos minutos. Tomar fibra y beber mucha agua. Muy importante, insisto mucho en lo de beber mucha agua. Ablandar nuestras heces para no tener que hacer muchos esfuerzos y que no nos duelan. Podemos también aplicar cremas específicas de hemorroides que se venden en las farmacias, pero nunca prolongando su uso y ateniéndonos exactamente a las instrucciones que vienen con la crema. No aumentar ni las cantidades ni la frecuencia. Nos puede aliviar también tomar lo que se llama baños de asiento, que es pues llenar nuestro bidé o una palangana con agua tibia y sumergir la zona del ano, la zona del periné, en agua tibia durante 10 o 15 minutos. Y si tenemos un dolor muy intenso, pues al igual que cualquier otro dolor, podemos tomar un analgésico de los que tomamos habitualmente cuando tenemos un dolor de cabeza o algún malestar, como es un paracetamol o un antiinflamatorio. Pero siempre, puntualmente, si es algo que podemos tomar sin contraindicaciones y consultar, si no, siempre con nuestro médico.
Pues seguiremos hablando en otro espacio sobre las hemorroides, su diagnóstico, cuáles son los tratamientos que hay actualmente para este tipo de dolencia. Ya sabéis que si tenéis claro que necesitáis un médico, nuestra doctora, la doctora Isabel Bermúdez, está consultando en el Hospital San Rafael. Doctora, como siempre, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
La clínica de la doctora Bermúdez Pestonit en el Hospital San Rafael conoce tu problema y cómo solucionarlo. Envíanos tus dudas o consultas a bermudezpestonit@gmail.com.
Y momento ahora para mirar hacia atrás.
Pompas Fúnebres de La Coruña les ofrece este espacio.
Pues estamos a 6 de octubre y un 6 de octubre de 1486 se celebraba la primera representación teatral aquí en nuestra ciudad. En 1876 se aprobaba el nombre de María Pita para la Plaza del Derribo y desde entonces la conocemos como la Plaza de María Pita. Y en 1958 se inauguraba la fábrica de armas. Hoy se celebra el Día Mundial de la Parálisis Cerebral. Aspace Galicia y sus entidades entidades se movilizan esta jornada para reivindicar el derecho a la vida independiente de las personas con parálisis cerebral, y se ha puesto como campaña en esta jornada el hashtag Yo Decido, haciendo referencia a que las personas con parálisis cerebral y con grandes necesidades de apoyo tomen sus propias decisiones para llevar una vida independiente con los apoyos que necesitan. 56 años cumple hoy Fito Cabrales, de Fito y Fitipaldis.
Aflojar de la cabeza los tornillos.
Pompas Fúnebres de La Coruña les ha ofrecido este espacio.
Recordamos que mañana se celebra la festividad de nuestra patrona, la Virgen del Rosario, con misa solemne en la iglesia de Santo Domingo, presidida por el arzobispo de Santiago, Monseñor Julián Barrio, a partir de las 12 de la mañana. A las 6, la procesión. Seguimos en Mediodía Cope.